Allí hemos puesto a consideración de los tuiteros y facebookeros el famoso artículo 10 de la ley PYME, entiendo que es la ley 27.264. Este artículo 10, si uno lo lee atentamente, es de una vastedad, pero lo leemos. Faculta sea al Poder Ejecutivo Nacional para implementar programas tendientes a compensar a micro, pequeñas y medianas empresas en zonas de frontera, que este, el Ejecutivo, establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas. O sea, le dice la ley al gobierno, establecido el tema, tome las herramientas que considere necesarias. ¿Cuáles serían esas? O sea, el artículo 10, que temprano escuchábamos un videito de Mauri Clos. Ese artículo 10, ¿cómo lo llenamos? ¿Qué elementos le ponemos? ¿Qué IVA, qué ganancias, qué aportes, qué esto, qué aquello? Bueno, lo vamos a preguntar precisamente a quien ha hecho de disparador de todo esto, que es el candidato al Senado de la Nación, Mauri Clos. El saludo de República. Buen día, Mauri. ¿Cómo le va?
Buen día, Gabriel.
Bueno.
Clarita la lectura. Bueno, después, si quiere, me gustaría analizar cómo surge el artículo 10, sí. Lo que sería... Uh-huh. Pero ahora voy directo a lo que sería... una respuesta concreta a su pregunta, que sería la cuestión de la solución. Uh-huh. Está claro que hay una delegación de facultades y, como usted ha dicho, bien basta, porque esa amplia delegación lo que busca es darle un margen de maniobra muy amplio al Poder Ejecutivo para que esto sea legislado. Incluso viste que en ningún momento delimita qué es lo que es la zona de frontera. Uh-huh. Hasta en eso, con los riesgos que puede significar correr las asimetrías, los legisladores asumimos el riesgo de poner en manos del Poder Ejecutivo, en especial de la AFIP, para hablar rápido y bien, los mecanismos de compensación. Yo propuse tres. El primero que propongo es la reducción de un 75% del concepto contribuciones patronales. Lo segundo que propongo es que este beneficio no implique tomar el 10% de la masa salarial a cuenta de IVA. Lo tercero que propongo es que el impuesto a los créditos y débitos bancarios puedan utilizarse para compensar con cualquier otro impuesto a cualquier ejercicio anterior o posterior del momento del devengamiento del impuesto. Luego de reducido el impuesto al valor agregado mediante la aplicación de estos dos elementos, contribuciones e impuesto al cheque, luego de reducir a las contribuciones, propongo que todos los meses el saldo técnico del IVA a pagar tenga una reducción del 30%. En consecuencia, lo que propongo mediante tres decisiones simples que son ya de aplicación en distintas formas en el sistema tributario argentino, reducir el impacto del saldo a pagar del IVA y de las contribuciones patronales para las pymes de frontera. Después esto podrá ser legislado por el gobierno nacional y decir, bueno, hacemos solo para el comercio o hacemos para todas las actividades. Uh-huh. Tiene todas las herramientas para hacerlo. Pero en el caso del comercio de frontera, me parece que es urgente una medida que, aun cuando no pueda recuperar todo lo perdido, por lo menos pare la sangría en la situación como estamos. Está bien.
Ahora, esto, ¿qué impacto puede tener? Viene Duhovne, ¿no? Y dice, bueno, a ver, explícame cuánto voy a perder.
Bueno, esto es sencillo de calcular. La AFIP tiene todos los datos sabidos y por haber como para calcular. Lo que sí te puedo decir es que lo que ya se ha perdido es enorme por la cantidad caído. Entonces esto hasta puede recuperar, porque vos, por eso en ningún momento vos verás que yo otorgo una baja total de un impuesto, sino todo es a cuenta de para que beneficie a los que están adentro del sistema fiscal. Entonces, por ahí lo que yo pierdo por un lado, lo compenso con mayores ventas o con mayor cantidad de gente que entra al sistema fiscal para, de alguna manera, obtener los beneficios. O sea, caso contrario, vamos a tener destrucción de empleo o empleo en negro sin contribuciones. Yo prefiero que alguien pague el 25% de las contribuciones y que tenga un trabajador adentro del sistema, a que en corto tiempo, como ya está ocurriendo, la gente para subsistir tenga solo empleo en negro.
O sea, la propuesta suya es proactiva, es decir, mirá que no estás recaudando porque se te va, ¿correcto?
Así es, y además creo que esto ya terminó muchas veces mal, muchas veces mal. Yo pongo un ejemplo, pero es sumamente práctico. Si usted tiene una vaca y esa vaca tuvo un ternerito, la vaca tiene que amamantar al ternerito, Si esa vaca amamanta a otro ternero y deja de amamantar a su hijito, el ternerito va a morir, su ternerito. Si una provincia que genera salarios, que genera trabajo, producción pública y privada, los salarios en una gran parte se van a otro lugar, esa provincia va a terminar mal, porque el círculo que retroalimenta a un Estado, a una economía, a una sociedad, está cortado porque los recursos se van. Y te digo una cosa, hasta yo me voy a Paraguay, porque una cosa lógica, desde el punto, vamos a hacer una dice la gente, bueno, de los restaurantes de Paraguay el servicio es mucho mejor. Y claro, si vos por cada dos empleados que pagás de costo laboral en la Argentina, podés contratar cinco en Paraguay. Lo hice bien el número. Entonces, claro que la atención allá va a ser mucho mejor, si vos tenés un empleado cada promesa.
Claro, claro.
Digo, no, para la gastronomía, por ejemplo.
Sí, sí. Hablo de lo proactivo porque el gobierno tiene una ala que se presenta muy proactiva y muy propositiva y muy, si se quiere, bueno, no conservadora en materia económica. O sea que...
Sí, ahora digo una cosa. Sí. Y no es chicana esto, al contrario, sino simplemente ponernos a disposición todos para resolver. La ley Pymes está vigente.
Sí.
Es una buena ley. Usted sabe que yo vengo del sector empresario. Yo la utilizo al máximo. Al máximo, todos los meses utilizo de alguna manera, ya sea para disminuir contribuciones patronales, ya sea para tomar saldos de inversión de capital a cuenta de IVA, ya sea para diferir el pago de 90 días del impuesto en la que pueda, porque no es lo mismo una micropyme que una pyme número 2, que una mediana número 2. Este gobierno nacional ha actualizado año a año como corresponde el monto de facturación para que una empresa sea pyme. Ahora, lo que yo no admito, que los legisladores misioneros y los candidatos que representan al Poder Ejecutivo Nacional digan de que la ley pyme está vigente en su totalidad. No, está vigente en su totalidad de la misma forma para Misiones, para Catamarca, para una peluquería que está en el Alto Palermo Shopping. Lo que nosotros queremos en la vigencia del artículo 10, ahora, que se reglamente, eso es lo que queremos. Y ese artículo 10 fue peleado por todos los legisladores misioneros.
Ahora, Mauri,
incluso
un
Pastore a fin de año hizo un pedido de informe, una resolución, para que esto se reglamente, para que vea la importancia.
Un detalle, perdón. ¿Se puede explicar, no sé si lo ha llegado a cuantificar, cuánto equilibraría las asimetrías? Supongamos, yo le voy a preguntar desde el lado del consumidor, digamos, desde yo, que voy a comprar, que puedo comprar una pilcha acá a 10 y que en Paraguay esa pilcha está a 5. Vamos a poner ese ejemplo. El que me la vende a 10, con esta reforma o aplicación del artículo 10 que usted propone, ¿cuánto bajaría esa pilcha?
A ver, la situación en la que estamos, los comercios están cerrando.
Sí.
Es decir, hay una pérdida de rentabilidad que hace que el comercio esté cerrando, que se rompa la cadena de pago, que se pierda el empleo, que se abandone el alquiler, que bajen las propiedades. Ese es el círculo completo. Entonces, va a depender de en qué estado está ese comercio para que este beneficio que ronda entre los 25 y 30 mil pesos por mes para un comercio que factura en torno a 350 mil pesos, la aplicación de todos estos beneficios, si el comerciante puede esos 25 o 30 mil pesos trasladarlo a precio, o esos 25 o 30 mil pesos trasladarlo a su subsistencia. Usted, sé que no, porque lo escucho, sé que por ahí tiene sus opiniones encontradas a la cuestión del tipo de cambio.
Sí.
Para mí, concretamente, la única solución ante un problema de competitividad sistémico que tiene la Argentina hace bastante tiempo, es volver a un tipo de cambio competitivo, aquel tipo de cambio competitivo que fijó el presidente Macri en diciembre del año 2015, que se perdió en el último tiempo.
Ahora,
yo en esto no cambié nunca, digo lo mismo de la década del 90, el que cambió fue el presidente, que fijó un tipo de cambio competitivo y se lo licuó en el correr de estos casi 20 meses.
Ahora vuelvo a esto, pero usted que conoce los pasillos del Palacio de Hacienda de la época de Néstor, de Cristina dos veces, bueno, y ahora también como legislador. ¿Por qué? Imaginemos, juntemos la memoria sensorial, la experiencia suya de gobernante, ¿por qué no estarían haciendo esto?
¿En este momento?
Sí, hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no la ven? ¿Por qué...?
Porque la filosofía que impregna el gobierno nacional, y no está mal que así sea, es una filosofía liberal que entiende, como dijo Duyorne, que estos son coyunturas y que después se van a acomodar. Yo en lo personal creo que el tipo de cambio va a tener sus alteraciones. Entonces, por ahí el gobierno nacional está sabiendo, calculando, que el tipo de cambio en el 2018 en algún momento se va a recuperar en un 15% o una cosa así. Esa sería la explicación que yo quisiera encontrar a esto. Y el tipo de cambio es sumamente sensible. La gente inmediatamente se da cuenta cuando un producto está 10 o 15% más caro de lo que estaba la semana pasada. Y hay productos que no vamos a poder nunca competir, porque hasta en las épocas donde la competitividad era buena y cuando el tipo de cambio era el blue, que le costaba a la gente conseguir un tipo de cambio, la gente igual iba a cambiar los neumáticos, igual compraba aire acondicionados, igual compraba pintura, igual compraba, no sé, juguete. Son cosas que casi siempre están más barato en Paraguay, pero no como ahora, donde está todo más barato y mucho más barato.
No, está claro eso. Ahora, volviendo al tema del debate del tipo de cambio, digamos, ¿cómo hacer, que es, digamos, el tema que siempre terminamos charlando, cómo puede llegar a ser este o cualquier gobierno, digamos, cómo hace Brasil, si se quiere, o cómo hace Chile, para que se pueda tocar el tipo de cambio? Digamos, si creemos en la macro, como supuestamente cree Duhovne, ¿cómo tocamos la macro, el tipo de cambio, sin que se traslade a precio de una forma meteórica? Porque si no estamos en la misma.
Cada que vos tocas 10 el tipo de cambio, se traslada sin duda alguna 2 a precio. Sí. Porque más o menos un 20% de la economía argentina está dolarizada de forma rígida. Eso tenés que ir adaptándolo momento a momento. Por eso el problema del gobierno nacional, que hace una buena e inteligente salida a algo que era un desquicio, que era el tipo de cambio múltiple, llámese CEP o como se llame, pero lo que hace es no adaptarlo a la inflación que fue transcurriendo con el correr del tiempo. Y la inflación que se produjo con el correr del tiempo del 60%, no se le puede echar la culpa a la devaluación del 60%. ¿Por qué? Porque en esa inflación además hay un enorme impacto del aumento de tarifas, el aumento de combustibles, el ajuste de distintos precios, y por sobre todas las cosas, de una política del gobierno que terminó y sigue siendo expansiva, básicamente, en términos de emisión monetaria y de déficit fiscal. Entonces, devaluó un 60, se comió un 60 de inflación, pero claramente ese 60 de inflación no es culpa del 100% de la devaluación, ni mucho menos. Entonces, la devaluación fue exitosa y no se fue todo a precio. El problema es que el gobierno permitió, quizás no tenía otras alternativas, que otros elementos influyan en la inflación mucho más allá de la devaluación. Y entonces volvió a cometer el error que cometía también el gobierno anterior, de querer usar como elemento ancla de la inflación al tipo de cambio, y en eso toda la economía, especialmente las regionales, tuvieron un problema interesante. Yo tengo una reunión con Burjaire ahora, entre un rato. Burjaire, ayer, lo que leí a última hora, reclamó como ministro de Agricultura un tipo de cambio mejor. Imagínate, para que un ministro de Agricultura de este gobierno, que hay que pedir permiso para hablar a los superiores, lo diga, es porque ya lo está sintiendo hasta en la soja, la necesidad de un mejor tipo de cambio.
Un tipo de cambio que hoy debería estar, digámoslo, no importa, pero apliquemos la matemática. ¿En cuánto? ¿En 20?
Y en 20 estaríamos más o menos empezando a ser competitivos. Pero más o menos, si yo te diría, bancate, estaba el tipo de cambio en 9.70 y se corrió a 15. Aplicale a ese valor un 60% de inflación, que es lo que hubo en este tiempo, y ese valor te lleva a 24, y a ese 24 aplicale lo que yo te decía, más o menos un 20%, y más o menos va a estar en torno a 21, una cosa así, que es un valor que yo creo que la economía soportaría bien y no tendría un enorme impacto en la inflación, aunque algo tendría en inflación, no hay duda alguna. Pero también lo que hay que pensar es que hoy ya el tipo de cambio está cerca de 18. Es decir, que llevar a 21 la devaluación no es mucho más que un 20%, no estamos hablando de una caballada ni de que el tipo de cambio pase de 1 a 5, estamos hablando del 20%, 21, 25.
Bien, una última, sé que habló de la reunión con Bursaile. Si él te preguntara, ¿qué hacemos con la yerba? Supongamos que pregunta, bueno, ¿qué medida tomo para que se cumpla este bendito precio que fijamos y nadie cumple? No sé si ese es el tema, por ahí pasa por otro. ¿Cuál sería la sugerencia?
Mire, yo tuve 8 años de gobernador, entonces uno no agarra la política con beneficio de inventario. A todos le costó cumplir eso, No le puede pedir a Macri y a Bursaile que ellos hagan lo que le costó a todo el mundo cumplir en un mercado sumamente imperfecto, pero sumamente imperfecto, como es el mercado de la hierba. Yo lo que pediría son dos cosas. La primera es que con la misma convicción que avanzaron sobre la salada, por ejemplo, con la misma convicción avancen desde Buenos Aires, sin la intervención de nadie acá en el INIM, con un sistema de un mercado, por lo menos de un registro de los mercados, como es lo que está marcado y se está trabajando para la trazabilidad de la cuestión yerbatera. Que lo hagan desde allá. Hoy hay tecnología, tiene recursos del INIM de sobra. Que el Ministerio de Agricultura haga eso para de alguna vez por todas transparentar y blanquear todo el proceso. Y luego de eso, una asistencia concreta y puntual, como es la que conseguíamos antes para los pequeños productores yerbateros de bajas producciones. Eso es lo que yo, para mí sería el corazón de lo simple y lo sencillo. Ahora, ¿querés que te hable del mercado consignatario? Y bueno, si tienen 1.500 palos, podríamos discutirlo, pero tampoco sé qué sería la solución. Sí, lo que estoy preocupado es que nos mandan los recursos del Fondo Especial del Tabaco. Sí. Eso no ocurrió nunca en estas medidas. Ocurrió en mi época, sí, si te acordás que antes de una elección yo me puteé con Jaguar. Sí. Porque nos pisó la plata unos días antes de las elecciones. Yo tenía la ruta cortada. Sí. Esto no es nuevo. Ahora, en este nivel no ocurrió nunca.
Son como 900 millones, algo así.
Una torta de plata. Ajá. Que además en algunos casos, por ejemplo, afecta hasta inclusive los sistemas de salud que se financian con el Fondo Especial del Tabaco. Y supuestamente el Fondo Especial del Tabaco está nutrido por una afectación específica que se recauda en el paquete de cigarrillos y que no lo puede tocar el gobierno nacional para pagar sueldos o para hacer una ruta de asfalto, no puede ir a rentas generales. Si estuviera yendo a rentas generales estarían cometiendo una irregularidad. Así que están sentados arriba de una plata que nos corresponde.
Gracias, Mauri Clos, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí está el exgobernador, diputado nacional, candidato al Senado. Bueno, colocándole un poco contenido e interpretación a este artículo 10 que estamos pidiendo, que está en vigencia la ley, pero ese artículo dice, bueno, usted gobierno, haga todo esto, establezca todo esto de una forma muy amplia, muy 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 generosa, y bueno, ahí está Clos con 3 propuestas puntuales sobre qué hacer con esta herramienta que es el artículo 10 de la ley PYME.